Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Buenas tardes, audiencia. Damos paso a un nuevo programa de Cuestión de Magia, el número 68, pero lo hacemos de una manera un poquito diferente. Antes de dar paso al tema de hoy, no puedo dejar de hacer mención a nuestra invitada, ya habitual colaboradora del programa, y que por estas fechas cumple un año de su primera colaboración, cuando aquel 18 de mayo del año pasado vino para hablarnos de los psicólogos en la sociedad actual. De aquel programa fueron surgiendo ideas y a lo largo de este año Carmen Boedo nos ha obsequiado con temas como la depresión, las fobias, saberse ganador y más recientemente, en su última aportación, las dependencias. Tema que por la amplitud de su contenido se nos quedó un poco corto de tiempo, por lo que le pedimos concluirlo en un próximo programa, que es el de hoy. Quiero significar de manera especial mi agradecimiento, en la persona de Carmen Boedo, a todos estos invitados que hacen posible un programa de contenidos tan diversos como lo es esta cuestión de magia, ya que todos los que vienen participan de modo absolutamente altruista, y sin ellos no seríamos capaces de ofrecer tal cantidad de información. Así que nuestra gratitud a quienes vienen al estudio y, por supuesto, a ti que me estás prestando atención en este momento. Ahora sí, comienza ya el número 69 de Cuestión de Magia y recibe el saludo enorme de todo el equipo en el nombre de quien te habla, Puri Benavent. Comenzamos. Y vamos a comenzar, pero con un tema que es continuidad del anterior que se quedó pendiente porque nos faltó tiempo. Hoy hablaremos de las dependencias de tipo emocional, que habitualmente se suelen dar más bien entre parejas, como es un caso que ponemos, por ejemplo, con una grabación que traemos preparada, dedicada a una supuesta Paula. Mira, Paula, estas no son horas de divagaciones, y en cualquier caso, yo no soy partidaria de andarme con remilgos en cuestiones que me parecen tan importantes. Además, tú no sales de tu casa a las 3 de la mañana para que juguemos a muñecas. Vamos a ser conscientes de la situación y vamos a llamar a las cosas por su nombre, aunque nos duela. A mí me da igual no dormir esta noche. De hecho, ni es la primera y seguro que tampoco va a ser la última. Pero sí que quiero asegurarme de que sea una noche de provecho. Porque te he estado escuchando y verás, sintiéndolo mucho, creo que no te voy a decir lo que tal vez a ti te gustaría escuchar, sino lo que yo siento que es, tal y como yo veo la situación. Y lo que yo veo no me gusta, pero ni un poquito, porque desde fuera las cosas se ven con más objetividad. Estando dentro tan involucrada, siendo como eres parte protagonista del tema, no puedes ser objetiva. Estás demasiado afectada. Y lo peor, te has creado una dependencia emocional de él de la que tú ni tan siquiera eres consciente. Yo creo que debes tomar cartas en el asunto, pero hacerlo por ti misma. No le pidas a nadie que te ayude, porque sencillamente eso no es posible. Tú eres la única ayuda que tienes en este caso. A mí me parece que deberías de analizar punto por punto los compromisos que habéis adquirido en el último trato. Pero no lo hagas de memoria, no. Escríbelos. Sé honesta contigo misma y procura no dejarte nada. Haz memoria y luego revísalos con mucha atención. Y todavía más, en otro papel aparte, escribe en dos columnas. En una, todo lo bueno que él te proporciona. Y en la otra, todos los pesares, los disgustos, los malos ratos. Este momento de ahora, con todo lo que me has contado. Y luego, cuando hayas finalizado, obsérvalos con toda la serenidad de que seas capaz. Tómate tiempo. Y cuando decidas con cuál de las opciones decides quedarte, yo creo que debes asumir que cada una de ellas lleva ligada a la otra. Si eliges quedarte con él por los momentos buenos, ya sabes que asumes los ratos amargos para siempre, porque no van a mejorar, van a ir a más. Eso ya lo sabes, está más que hablado. Y si asumes dejarlo porque consideras que estás en tu derecho de no soportar tanta humillación, también sabes que te perderás ya para siempre y además sentirás añoranza de esos momentos que para ti son idílicos, como tú has dicho. Tienes que tomar una decisión, y yo sé que eso no es nada fácil. Es un paso que no tiene vuelta atrás. Pero es un paso que debes dar por tu propio pie. Y es que hay ciertos límites que no se pueden traspasar, y él ya los ha pasado. Las dos sabemos que ya nunca va a ser igual. Yo tan solo te puedo tender mi mano para que te apoyes. Pero ni yo ni nadie podemos andar por ti, solamente tú misma. Así que, mira, creo que tengo por ahí unos folios. ¿Qué te parece si los traigo y nos dejamos de fantasías?
Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away? When I know I'll come back someday, for whatever my man is, I am his forever.
¿Crees, Rosa, buenas tardes, que una persona se puede considerar propiedad de otra, como dice la canción?
Hola, buenas tardes, Puri. Pues buenas yo tardes. Creo que no debería nadie creerse propiedad de nadie. Lo que pasa que sí que ocurre.
Sí que sucede, ¿verdad?
Sí que sucede.
Bueno, pues ¿qué nos trae la voz de la audiencia
bueno,
respecto
pues,
al tema?
Esta semana que parece que te estás saltando las reglas, en realidad no te estás saltando las reglas, porque el tema de esta semana es las dependencias.
Ajá, emocionales.
Emocionales, claro. Y parece que sea
una
que
repetición.
Repites tema y no es así. Es una continuidad
sí.
de otro programa que hizo Carmen Buedo, que estuvo aquí.
Sí.
De mira, te voy a decir que fue, porque lo he mirado por si alguien lo quiere escuchar,
ajá,
que fue el 8 de febrero, hace exactamente 2 meses y medio.
Ah, que hablamos de las dependencias.
Y está en internet. Si alguien lo quiere volver a escuchar, pues, que tenga la opción de poderlo hacer.
Ah, muy bien.
Y así puede seguir el tema de hoy y así...
Pues mira, una buena
que
sugerencia.
Lo escuche.
Sí, sí.
Entonces recuerdo, bueno, como también decía en aquel momento, el tema se inició, pero no se repite hoy, sino que pedimos que pudiera hacer otro programa... porque se nos quedó corto el tiempo, sí, se nos quedó porque el tema es muy importante, es muy delicado. Y recuerdo que allí se habló de muchas dependencias, se habló del tabaquismo, se habló de las drogas, porque claro, cuando dices palabra dependencia, la gente normalmente se va siempre pues a las drogas.
Sí, es lo que más se tiende a pensar.
Al alcohol, al tabaco.
Uh-huh.
Hay otros temas que no entran en dependencias, pero que también son malos, porque también se habló de la cleptomanía y
eso ya no llega a ser
igual dependencias.
El juego, la ludopatía también se nombró,
sí, me acuerdo. Se nombraron muchas cosas.
El sexo, los adictos
adicción,
al sexo,
sí. De hecho, hay muchos actores que se habla por televisión que son adictos y que se han metido en centros para...
Sí, para rehabilitarse.
Para
sí.
rehabilitarse. Uh-huh. Pero al final nos quedamos con ganas de más porque se habló del tipo emocional sí. y no pudimos expansionar más el tema y explicar más lo que todo aquello se saltó. Uh-huh. Entonces, los primeros apuntes nos indicó que estábamos deseando conocer en mayor medida posible.
Sí.
Creo y tengo entendido que la extendida violencia doméstica tiene algo que ver con las dependencias emocionales.
Pues seguramente que sí.
Entonces, mira, no voy a gastar más tiempo. Uh-huh. Y como está aquí doña Carmen Buedo, pues que ella nos explique bien, con todo detalle... A ver qué podemos sacar, porque es un tema muy delicado, como he dicho, y
causa de muchos problemas.
Y causa muchos problemas a mucha gente que se cree dependiente de esas personas y no
sí,
lo son.
Ya, pero mira, si uno se lo cree, ya tiene bastante.
Ya. Es un grave problema.
Uh-huh. Pues nada,
así
Rosa.
Que nada.
Muchas gracias por tu repaso.
Y estos problemas, el problema que tienen añadido es que no deja cicatrices.
Ah, claro.
Que no
claro.
se ven.
Sí, sí, sí.
O sea, porque si te pega, pues oye, deja
te
una cicatriz.
Señal. Pero,
la dependencia emocional, la verdad es que cicatrices deja pocas.
Ya, pero muchos
pocas
años.
Visibles
sí, sí, sí.
a la gente.
Sí.
Pero deja casi, creo,
más
ahora
secuelas,
lo dirá doña,
más secuelas.
Sí, ahora lo dirá doña Carmen y verás cómo. Yo, para mí, lo que yo pienso es que deja peor secuelas que las...
Peores consecuencias.
Que las
más
que
difíciles
pega.
De recuperar, sí. seguramente. Pues vamos sí. a ver lo que nos dice Carmen, que
vale.
va a ser ahora enseguida.
Pues venga, aquí me quedo escuchando.
Muchas gracias, Rosa.
Venga,
hasta la
gracias,
semana que viene.
Hasta luego.
Son cartas que te hablan de que la distancia, el cariño crece. A veces llegan.
Pues yo me he traído un poemilla que no sé si tiene mucho que ver o no, pero por lo general el que es causante de una dependencia o de un maltrato psicológico o emocional suele vivir de apariencias, no lo quiere demostrar. Y yo tenía aquí un poemita que me lo he traído a ver si os gusta. Dice así: cuando tu lágrima inunda mis sentimientos ya rotos, no me importan los motivos, ni me los creo tampoco. Pues son tales las mentiras y tan fuertes los enojos que se transforma este mundo o acabamos todos locos. Yo por mi parte prescindo de expresar lo que conozco y desde el reposo vivo mientras observo y anoto. La bondad no necesita de proclamas ni de elogios, porque muy discreta habita y de modo silencioso se prodiga cual novicia, escondiéndose de todos y repartiendo en silencio sus beneficios y logros. ¡Ay, qué penita que siento al apreciar de qué modo justificamos los hechos que se nos hacen incómodos! Nos inventamos un cuento, nos lo creemos y todo, y después lo compartimos con aquellos que de pronto, crédulos, nos felicitan regalándonos piropos. Quien se proclame a sí mismo como alguien con decoro y enmascara su egoísmo, oculta en ovejas lobos. Carmen Buedo, buenas tardes. Bienvenida una vez más.
Hola, buenas tardes.
¿Hay muchos lobos disfrazados de ovejas?
Pues hay muchos lobos por todos los sitios disfrazados de oveja. De todas maneras, dentro de lo que es el abusador, porque estaríamos hablando del maltratador, el abusador,
sí.
tanto
uh-huh.
psicológico como físico, que pueden ser dos cosas que se dan juntas o independiente, uh-huh. A él no le va a importar tanto la apariencia a la totalidad, ¿no? Hay gente que va muy absoluta. Lo que sí que hay es un gran absolutismo por parte
sí.
de la persona maltratadora. Se está convencida de que tiene la verdad absoluta.
Sí.
Los hay que sí que tienen una cierta apariencia, que son esos que dan esa imagen, que los hay de muchísima cortesía, tanto
sí.
en el trabajo como en los diferentes, si en casa está maltratando,
sí.
tanto a la mujer como a la hija,
sí,
a
sí.
los hijos.
Sí, sí.
Pero también está el maltratador que desde fuera los estamos viendo,
sí.
de que es una persona agresiva y que es posible que maltrate dentro de la familia
uh-huh.
y que le da igual lo que escuchen los vecinos
sí.
o le va a dar igual.
Sí. La persona que tiene
Pero lo más importante ahí es, de lo que has leído es el convencimiento total, el egocentrismo que
sí.
tienen y el absoluto egoísmo
uh-huh.
de no ver más que su visión.
Ya.
Ellos justifican sus hechos totalmente. Tanto
sí.
el que además cuida la apariencia como el que no la cuida.
O sea, que requeriría tal vez más tratamiento el maltratador que el maltratado, o por lo o 50-50, ¿no?
Pues sí que lo debería de tener. De hecho, dentro de los organismos públicos también hay terapias para los abusadores. Y lo que pasa es que el problema es que ellos se quieran meter.
Claro.
Porque como están poseídos de la verdad...
Creen que tienen toda la razón.
Generalmente, en estos que están funcionando, o bien por sentencia judicial, que se los pueden recomendar, o porque ella ya le presiona, o la pareja le presiona mucho con el abandono, pues un poco forzados por las circunstancias suele ir, pero vamos, el porcentaje de éxitos de terapia, es decir, que realmente cambien, es muy bajo,
es
muy bajo,
es
porque
muy difícil,
la mayoría,
¿verdad?,
lo hace forzado, o bien por una sentencia o dentro de la cárcel, por conseguir puntos, cosas así, o porque ella dice, o lo haces esto, me voy, y la ve como que por fin tiene fuerza y se quiere ir, y entonces son capaces de acceder a todo.
La persona que tiene una dependencia emocional, esto es un fenómeno que yo creo que la persona es consciente, que se tiene que dar cuenta, pero además es que se da en todos los ámbitos sociales, no importa de qué nivel social sea. Igual da que sea una persona de la humildad, del rango más humilde, como una personalidad del más alto cargo.
Sí.
Y esto socialmente...
¿cómo? Sí, que no tiene que ver con la educación o con la instrucción que esa persona tenga. Tiene que ver mucho con los parámetros emocionales, sobre todo de las necesidades infantiles que haya podido tener esa persona, no cubiertas, bueno, y otras variables de su personalidad, no se puede sintetizar tanto.
Sí.
Pero que no como es un componente, una dependencia emocional, tiene que ver del conjunto de mis emociones, pueden estar muy bien situadas en la vida o no, Y engancharse emocionalmente a una persona y sentir que sin ella no es nada.
Sí, sí. ¿Cómo se forma? ¿Se tiene idea de cómo se forma una persona dominante o maltratadora? No quiero decir maltratadora, dominante, que otros dependan. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se configura esa figura? Vamos.
Sabes que en todas las... antes has estado detallando los programas que ya venido. Siempre abogo porque el tema es una interacción. Es decir, nacemos con una constitución genética, parte heredada, con lo cual vamos a heredar unos genes más impulsivos que otros, ¿no? Pero y en la interacción con el medio, el modelo de aprendizaje que han tenido, el modelo familiar, la posición que han tenido los hijos, es una cosa que se va haciendo.
Se va configurando ahí poquito a poco y llega un momento que se manifiesta.
Sí, se dan varias variables, lo mismo que en la dependiente se dan varias variables. No podemos decir, es que es así con una solamente variable, no. Se va enredando y una se hace más fuerte y necesita dominar a la otra para sentirse fuerte.
O sea, que es algo que se va desarrollando en realidad, pero puede ser también algo innato, pueden hacerse con una tendencia natural a comportarse de determinada forma.
Podemos venir con una tendencia, sobre todo por una tendencia hormonal, que seamos más o menos impulsivos o agresivos, pero eso no quiere decir que necesariamente vas a desarrollar una personalidad agresiva, sino que tú, según cómo hayas sido educado o cómo tú quieras autocontrolar, eso más o menos puedes lo puedes modificar. Pero sí que hay una tendencia que puede venir al nacer con una serie de una configuración genética que le haga ser más impulsivo, más agresivo, más depredador.
Sin que a lo mejor lo pueda evitar la persona, porque...
Yo no digo que no lo pueda evitar, que viene con una tendencia, esa la puede modificar y la va a modificar mucho según haya sido su pauta de aprendizaje, como la han educado a sus padres, que haya visto en el entorno, si se ha sentido bien querido, valorado por otras cosas, pero que sí que hay ese componente.
Sí.
De todas maneras, también hay personas muy pasivas que no tienen ese componente tan agresivo y tan visceral, no saldría. Y sin embargo, pues por su carencia o por sus otras habilidades, manipula para sentirse fuerte.
Sí.
No podemos decir que es una causa única,
bueno,
ni genética ni de educación.
Te he traído de todas maneras un pequeñito relato que comentamos en una ocasión acerca de esta posibilidad. Y que lleva por título Redes, que si te parece lo vamos a escuchar.
Sí, porque me gustó mucho, me lo leíste en una ocasión y me gustó.
Pues vamos a verlo. Cuando yo era jovencita, hacían unos reportajes muy interesantes en la tele. Y por lo general nos servían para aprender. Quien que no cumpla ya los 50 nos recuerda a Félix Rodríguez de la Fuente y aquella serie de El hombre y la tierra. ¿Cuántas cosas aprendíamos de modo inconsciente en la contemplación de aquellos programas? En ellos se nos mostraba la naturaleza y se explicaba el porqué de las actitudes de algunos animales. Y hasta hubo demostraciones de cómo muchos de ellos nacen con el instinto de hacer algo determinado, como cierta ave que cogía una piedra con el pico para posteriormente golpear con ella algunos huevos y así alimentarse, sin que nadie le enseñara. Era algo que llevaba implícito en sus genes. Por aquella época y desde ya mucho antes, a mí me gustaba ir al monte, subir y subir para luego darme la vuelta y contemplar las vistas. Me gustaba escuchar los sonidos de la naturaleza. Un día tuve un gran sobresalto. Me tendí boca arriba con los ojos semientornados y cuando quise mirar me levanté, vamos, pero rapidísimamente. Una araña se descolgaba desde su red directa hacia mi cara. No sé ni cómo no me cayó encima. Me parece que debió retroceder como un yo-yo. Es curiosa la actitud de las arañas. También yo creo que actúan por instinto. No cesan de tejer sus perfectas redes entre cualquier espacio que encuentran, normalmente entre ramas, en lugares que podríamos considerar como de paso para otros insectos descuidados y confiados, que al tener la desgracia de rozar esa tela, ya quedan irremediablemente atrapados en ella, a la espera de un final que será tan horrible como inevitable. La araña va envolviendo a su presa lentamente hasta que la devora sin ningún tipo de contemplación, porque la tiene a su libre disposición. Ahora que está de moda eso de que los niños se disfracen de Supermanes y de Spiderman, creo que hay algunas personas, tal vez, que actúan un poco del mismo modo que las arañas. Quizás no devoran a sus presas, pero, sin embargo, sí que les tienden esas redes casi invisibles, y cuando ya les tienden a su merced, los envuelven y asfixian hasta límites insostenibles. Son los que yo considero maltratadores mentales, que pueden ocasionar daños irreparables en sus inocentes víctimas. Y es difícil, muy difícil sobrevivir a esos ataques sin ayuda externa. Ayudas que de un manotazo rompan esa telaraña en la que la víctima estaba apresada y que con un poco de suerte logra, en raras ocasiones, hallar esa ayuda exterior y milagrosa que le permite gozar nuevamente de una vida libre y sin asfixias. Pero no es que las arañas tengan la culpa de nada, simplemente ellas actúan por instinto, respondiendo a la que es su condición natural, porque no pueden ni saben hacer otra cosa. Pues ahí están las redes, Carmen. Hay muchas redes extendidas.
Sí, muchas redes.
¿Llegan muchas redes a las consultas?
Llegan y dificilísimas de trabajar. Uh-huh. Quería puntualizar un poco.
Sí.
Dice, si te das cuenta, en esta red, tal y como la has establecido, lo digo uniendo a la pregunta anterior, sí. ¿Hasta qué punto era un concepto genético, no?
Sí, sí.
Es decir, puede haber tener una gran agresividad o una gran impulsividad que viene un poco por la genética, uh-huh. pero, por ejemplo, darla por asesinar, robar o hacer sí. fechorías, sí, sino sí. por dominar una mujer.
Sí.
Y, sin embargo, pues para lo que tú estás diciendo, lo de la red araña, que sí que es básico para un maltratador, aunque uh-huh. luego aplique la violencia,
sí.
y sería esa capacidad de manipular, sí. de saber tejer algo cómodo donde la persona dependiente se vaya sentando y la vaya enredando. Con...
Sí. ¿Empieza el maltratador en este caso por descalificar a la víctima?
Primero empieza por adorarla.
¿Ah?
Tiene que hacer que esa red, porque si tú desde el principio te pegan palos,
ya.
no te vas a dejar enganchar. Generalmente es una red,
sí.
al principio como muy agradable o algo le ofrece,
sí.
que es con esa visión, él percibe que esa mujer o esa persona lo necesita.
O sea, empieza por el elogio más bien. Por el
elogio, por ofrecerle lo que son grandes manipuladores. El
ya.
maltratador es tiene una gran capacidad para ver el punto débil
sí.
de la otra persona, porque ellos... en su falta, en su necesidad de sentir a poseedor de alguien o sentir
sí.
que alguien le quiere o le necesita, sí que tienen muchísima habilidad para ver el punto de esa persona.
Claro, sí.
Y entonces empiezan a darle, por más o menos tiempo, depende de lo que sea, lo que ella necesita.
Carmen, ¿eso lo hacen de forma consciente o les surge así de manera visceral?
Es que, por ejemplo, un manipulador lo hace de forma consciente o es una forma ya básica de moverse en la vida.
Uh-huh.
Pues se pueden dar las dos causas.
Puede crearse ya un hábito
sí.
y hacerlo.
Pero generalmente saben elegir a la persona que lo va a necesitar tanto y sabe qué le va a dar
sí.
para que esa persona necesite. Y cuando esa persona se siente cómodamente, es decir, como si flotara en el aire sobre esa red que tú has dicho de la araña,
sí, sí, sí.
es cuando empiezan a asfixiar. Y es
claro.
cuando ella le es muy difícil difícil a la persona poderse despegar. Uh-huh. En terapia, cuando estamos trabajando con ello, te das cuenta de que sí que quieren quitar la asfixia, sí, pero no quieren hacer el trabajo de despegarse.
Ya.
Y ahí son los verdaderos fracasos, quiero decir, o los, más que fracasos son los abandonos. Empiezan y abandonan. Uh-huh. Y vienen quejándose, que cuando vienen a consulta, la mayoría de las veces vienen buscando algo para hacerles cambiar a ellos.
Sí. Sin darse, o sea, que
quieren cambiar para que no les cambiarles a ellos porque se han cansado de decir lo evidente ya que él sigue asfixiando, ¿no?
Sí.
Pero hay muchísimo abandono, porque sí, la capacidad que tiene una persona que se cree que la otra le va a proporcionar eso que tanto necesita, por eso al un principio le ha tenido que dar eso que ella cree que necesita. Tiene que asfixiarla mucho, por eso se ve que hay tanta asfixia. En el maltrato físico, que decía antes nuestra compañera, la voz Rosa, de la audiencia, sí, Rosa, sí que un poco en conceptos más pobres o en el maltrato más físico, sí que, o en contextos culturales muy bajos, que tú antes comentabas, puede haber añadido el miedo que sola no puedo ir por la vida, sola físicamente, o sin mis hijos, o quién me va a ayudar, porque lo voy a hacer, pero que en otros momentos, o otras mujeres que sí que tienen dinero, simplemente es que sin sentir eso que tú me das, ese cariño, lo que me has hecho sentir en un determinado momento, no voy a vivir.
Sí, porque conocemos casos de personas, bueno, me viene ahora el pensamiento de artistas famosos, por ejemplo, pues por nombrar a alguien, Elizabeth Taylor es una mujer que ha tenido siempre dependencia de tener una pareja y a fe que ha tenido que aguantar carros y carretas y carretones porque ha tenido relaciones que se han dado a conocer, no desvelamos aquí nada, se han dado a conocer, se volvió a casar otra vez con un primer marido que se divorció, luego volvió. ¿Qué es lo que hace que se cree esa dependencia de la persona? Esa no poder tener esa voluntad de decir yo soy persona y valgo más que todo esto que tú me ofreces, no sé, ¿cómo puede la persona perder así su autoestima?
Es muy subjetivo, porque antes te he dicho, cada persona es algo que tú valoras esencialmente, algo que sientes, o esa persona se ve mucho como un rasgo común que la otra persona te ha hecho sentir única. Y por eso son tan repetidas tanto las agresiones, ya física o emocionalmente, las peleas, y luego cómo piden perdón, porque te quiero más que nadie te va a querer más que yo en la vida, esos ciclos. Entonces, les hacen sentir que, primero, que pueden, que son para esas personas únicas, y para una persona, hablamos de mujer, pero se podría dar también hombre, pero se da menos, la verdad. Es que no te has sentido que has sido única para nadie. Y cuando notas que una persona, para esa persona es única, es un enganche muy importante. O que esa persona te quiere hasta el punto de matarte porque no me das lo que yo quiero. Es decir, son planteamientos o necesidades muy patológicas. Pero básicamente es eso, que me va a dar lo que nadie me puede dar.
Sí.
Y me hace sentir muy única en la base. Luego, es que todo es muy subjetivo. Es una tela de araña que se crea entre el dependiente y el manipulador.
Se me ocurre otra posibilidad, y es las reconciliaciones. Ajá. Que eso también son motivo de seguramente un enganche, ¿no?
Claro, porque en esos momentos, lo habréis visto muchas veces en películas, pero donde más fácilmente se ve son en las películas, ¿no? Si recordáis esta española que fue bastante, no sin tus ojos, o no recuerdo bien el título.
Sí. No, sí, espera, ¿cómo era?
Mis ojos son tuyos.
Sí, te doy mis ojos.
Te doy mis ojos, justo ahí, qué memoria tienes, Puri. Pues ahí se veían básicamente, cuando para este hombre ella era única.
Sí.
Es ahí se ve, aunque no se ve un maltrato
sí.
emocional muy fuerte, y ella se despega, es decir, no es muy patológica el momento que llega, pero sí como se ve de que él, cuando en las reconciliaciones, para él ella era única.
Sí, para los dos es único, pero la pobre la hace polvo, la pobre.
Sí, pero en ese momento, cuando ya te tengo, entonces necesito que hagas esto. Es decir, es una enfermedad. Cuando antes decía que si el hombre tenía que tener tratamiento, es que sería fantástico.
Ya, pero también se da el caso contrario, de que a veces es la mujer la que maltrata, ¿eh?
También hay hombres que son un poco débiles o están muy enganchados a lo que debe ser, y hay un maltrato mucho más sutil. La mujer no es tan agresiva por ese fenómeno, pero puede inutilizar a un hombre y hacerle sentir que no vale para nada. Es otro tipo de abuso.
Tenemos una muestra musical a cargo de Serrat que viene a decir cuando un hombre se siente muy maltratado por una mujer. Vamos a escucharla, si te parece.
la vida y la muerte, bordas en la boca. Tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un falso gitano, ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió las capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó ese invento en donde el palmo canta llorando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Y mil veces le pide y mil veces que nones de compartir sueños, catre y macarrones. Le dice burlona, carita serrana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho. Y Curro se muere por ese mal bicho. Ay, ¿quién fue ese abrigo pa' andar contigo? Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, a las quinielas, y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial la fuente, pa' no ir tras su paso como el penitente. Y una noche mientras jaleaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica propia y rolls de contrabando. Y entre palma y palma Curro fue palmando. Entre cantares por soleares. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o la falta de hierro, el caso es que un lunes nos tocó ir de entierro, pésames y flores,
y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao que montó Frascuelo, en donde cada noche pa' las buenas almas el currillo, el palmo, sigue dando palmas y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.
Pues nuestro aplauso también, como no, para Serrat. Aquí menos mal que somos solo tres, porque en un momento hemos armado una micrófono cerrado para que Carmen, en un momento dado dice, buscando el olvido se dio a la bebida. Es fácil que una persona que depende de otra o tiene una... No has dicho tu dependencia, has dicho obsesionado. El curro estaba obsesionado con la, sí, con la de la canción, ¿no?
Bueno, dos cosas. Es verdad, hemos estado hablando a micrófono cerrado. Entonces, sí, cuando yo estábamos escuchando la canción, yo decía que aquí más que una dependencia, lo que había, que sí que depende, pero que no estaríamos hablando de lo que hablábamos antes. Para una dependencia es como si el alcohol y la persona, sí, tiene que estar la persona que bebe y la sustancia, sí, que toma, ¿no? El alcohol. Sí, sí. Para que hablamos de esta dependencia emocional y del abuso, se tiene que estar presente el abusador y, sí, la persona que se deja manipular y de, uh-huh, y de la que se abusa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en este caso lo que pasa es que Curro estaba obsesionado con ella, pero ella en cuanto le interesa se va, no, claro, no abusa de él, lo utilizó, sí, lo machacó, lo anuló mientras que estuvo, pero luego se fue. No es lo que estábamos hablando antes, ese manipulador que no la deja, sí, a la persona y ahí hasta que llega a matarla. Y en cuanto a lo que decías del alcohol, sí que es uno de los escapes, sí, tanto en las personas como Curro, pues para, sí, llenar ese vacío,
sí,
como en las personas dependientes emocionales,
sí,
para compensarse del dolor. Es decir, como me hace tanto daño y no puedo abandonar, yo tengo que vivir aquí. Entonces unas, sí, personas tienen más capacidad de resistir dolor y otras pues lo ahogan con alcohol. Y entonces sí que puede ser una cosa que puede generar una dependencia alcohólica para...
Sí,
pero aliviar ese, sí, dolor, sí, sí, tan profundo que le...
Se me ocurre otra pregunta a base de esto. Mira, ¿puede ser relativamente frecuente, o no sé si se dará el caso, de que un maltratador, un tirano, como quiera que se le llame, cuando encuentra otra víctima, es la única manera de que abandone la anterior?
Puede ser, pero es que después de haber invertido tanto para agarrar,
ya,
como máximo yo diría más que busque a otra, que la abandone, porque la vea más propicia. Ellos invierten mucho para llegar a ser tan importantes para esa persona y no es tan fácil.
O sea, que hay mucha conciencia en eso.
Eso es. Entonces, lo que sí que puede ser es que si ya se suelta, él automáticamente va a buscar a otra.
Ya.
Y también sí, pues, se podría dar. Es que no podremos hablar en cosas de los seres humanos, sí, de reglas absolutas. Porque, sí, como decíamos a micrófono cerrado, pues si hablábamos de mil dependencias como un abuso de poder por parte del otro, como son las subjetividades de dos personas, las, sí, vivencias de dos personas, las historias de dos personas y cómo estas se van entrelazando hasta que se llega a esa situación, pues, sí, las mil tendrían matices. Básicamente, sí, sí, es lo, sí, mismo, pero, sí, matices.
Ya. La voz de la audiencia nos
pero
pedía...
es difícil que él la abandone,
sí,
y
sí,
para,
sí,
buscar a otra, salvo que ella se logre soltar.
Sí, sí. Difícil. Pues Rosa nos tenía que hacer una pregunta que parece ser que le inquieta. Vamos a darle paso, Rosa.
No, yo quería saber si el maltratador puede llegar a separar familiarmente, socialmente al maltratado.
Totalmente.
O sea, se lo absorbe para él y no quiere...
Es que no vales para nada ni tienes nadie quien te quiera más que yo.
Ya.
Para ella, él tiene que conseguir que para... para esa persona, la que es dependiente, él sea el único. Entonces va a crear problemas de relación y va a utilizar mucho toda la información que tiene de la casa, de lo demás, para ponerla en contra de los familiares.
Yo leí una vez de Bernabé Tierno, también
gran psicólogo
y gran escritor, en el semanal.
Gran persona.
En el semanal. Tuvo una temporada que escribía y daba artículos. Y hay un relato, no me sale ahora, que se llamaba Persona Problema.
¿Un capítulo?
Sí, un capítulo. Y o sea, es que es una persona que, digamos, que te quiere llevar a su terreno. Como sí. Yo también debe ser una dependencia, una persona problema, que aparte de dar esos problemas, el que está al lado de ella o pasa por ahí o no...
No lo he leído, no sé realmente.
Hace
bien.
Mucho tiempo, años.
No sé realmente a qué te refieres. Ahora que sí que genera, si lo dices por problemas, sí que genera alrededor de la persona que él quiere dominar una serie de problemas para que ya no tenga dónde acudir.
Claro.
Si te refieres a eso, pero sí. Vamos, no recuerdo.
Tal vez se refiere al tipo de persona dominante que quiere controlar todo.
Todo.
En algunas familias pues sería la madre o el padre, a lo mejor, que siempre hay una figura que tiene que llevar el control de todo, ¿no? Mm. Y también puede crear dependencias. ¿Pueden los padres crear dependencias en los hijos?
Sí, también hay dependencias entre padres e hijos o entre relaciones incluso de hermanos. Es decir, que estaríamos a dependencias de alguien que para ti sea esa persona importante. Pues todos generamos, o podemos generar más o menos, o amistades y demás.
Sí, sí.
Pero la patológica de la que aquí nos estamos centrando, de esa de que puede llegar a un abuso bestial, anularla a la persona, a la otra persona, eso se da generalmente entre parejas de relación afectiva, que no quiere decir que no haya padres dominantes o hijos dominantes que anulen a los padres o relaciones de otros posibles que hagan mucho daño, sí que dependas de ello, pero para esa anulación total, eso que a lo mejor vemos en la tele o hemos observado, pues eso se da más ya cuando hay un componente sexual también, una relación de convivencia profunda, de dependencia de muchos aspectos.
¿Y por qué se tiene esa tendencia a disimular al maltratador, a justificarlo?
Ha habido, quieres decir.
Ha habido, sí.
Ha habido, porque en este momento no lo hay.
Pero lo ha habido mucho.
Lo ha habido porque la mujer siempre ha estado culturalmente sojuzgada. Si hasta hace poco pues no teníamos derecho ni a vender una casa. No hace tantos años que no podíamos ni vender una casa. Uh-huh. Decir y si algo... Si te apegas porque te lo mereces.
Sí.
Eso de algo... Sí, o qué has hecho para que te pegue, ¿no? Eso se podía haber preguntado fácilmente porque era una pues es una cultura un poco machista y de hecho ha debido existir muchísimo en otros momentos, pasa que se hace más alarmante ahora con la, y sobre todo con la independencia de la mujer. Cuando la mujer dice, no, es que este es mi espacio, pero ¿qué dices?
Claro.
Si tú eres mía, no sé.
Sí, sí. Mucho el hecho de que la mujer tenga su propia economía, sus propios ingresos, me imagino que ha sido un cambio extraordinario.
Hay más posibilidad de que intente rebelarse, aunque tú, como bien decías antes, en clases culturales altas, que no depende económicamente de la persona, que a lo mejor incluso lo está alimentando.
Sí.
Lo está alimentando, ¿no? Al chulo de turno o a la persona que cree. Es decir, es que sí, hay muchas casuísticas. Y también me parece importante, que creo que lo deberíamos de comentar, que lo hemos hablado aquí a micrófono cerrado, que también existe un hombre maltratado, sutilmente maltratado aquí, un poco
que la
bromas,
mujer es
decíamos.
Mucho más sutil que el hombre, ¿no?
Sí, a la hora de anularlo, es decir, que no se diría, como hacíamos un sutil, como que te pegan con un martillo
o
con un bisturí, ¿no? La mujer utilizaría el bisturí. Todos a lo mejor conocemos, hemos conocido, hemos oído hablar de ese hombre que la mujer le hace callar, que lo trate como un trapo delante de los hijos, ese hombre blando, de poco carácter, ante una mujer autoritaria. Pero estaríamos en otra, que también es muy dañina, muy dañina, y que también existe,
ahí me imagino yo que no es solo ya que la mujer sea tan sutil, sino que el hombre ya lleva unas condiciones que a lo mejor con su mamá hacía lo mismo, ¿no?
Sí, que se ha dejado manipular, un hombre ya que no tiene ese machismo que es propio de los abusadores que van con el martillo por hacer...
Tal vez la educación que ha recibido ha sido un poquito más de aguántate y tienes
que mujer necesitar un poder y anular o tener una presencia entre los hijos, que también se da el maltrato.
Sí.
físico por parte de la, psicológico por parte de la mujer.
Hay un tema que
y
yo
también,
quería.
Sí. En un momento dado les pega una torta, ¿eh?
También, bueno,
la mujer le pega, sí, ¿eh? Sí. Y eso es un maltrato físico.
Bueno, hablando de las, aunque estamos hablando mayormente, el problema está en la pareja, en las dependencias emocionales, hay un tema que me preocupa sobremanera, no sé si tiene que ver o no, pero te lo quería apuntar, las sectas.
En las sectas hay una dependencia.
Hay una dependencia.
Hay una dependencia, pero hay, digamos que en la dependencia de pareja con la que un poco nos hemos centrado o queríamos centrarnos al principio, aunque hablamos de otras cosas, sería básicamente entre esta del hombre y la mujer, que dices, no hay, lo más enganchante es la necesidad que tiene del hombre y de sentirse querida por ese hombre o al revés, o por esa mujer, ¿no?
Sí.
Y en las sectas también hay una dependencia, pero además hay otros vacíos. Es decir, si tú te das cuenta, la persona que tiene una dependencia no tiene sentido de valor de la vida, les falta un ideal de vida, un ideal de significado, una forma de vivir que le dé una estructura.
Sí.
Que sí que estaría presente a lo mejor la dependencia emocional, pero no necesariamente dentro de esa secta le van a dar ese afecto emocional. Lo que sí que le van a dar es una estructura social o una visión del mundo que le dé sentido a él.
Sí.
Que entraría por otros tipos de carencias, que puedes estar también la afectiva porque le hacen sentirse que allí que es querido y que es acogido como en ningún otro sitio.
Y que es importante a lo mejor también.
Y que es importante, pero estaría esa variable, pero otras muchas más. Por dependencia emocional de sentirme querido, es raro que una persona se mantenga en una secta, porque le van a condicionar mucho y le van a decir cómo pensar, cómo sentir, qué es la vida y qué significado tiene la vida. Entonces es una persona que no tiene criterio propio y que encuentra ese modelo que le encaja y por fin.
Claro, y porque le hacen sentir que es estupendo de la muerte, ¿no? Y que allí dice, pues qué bien.
Más que ser estupendo, esa forma de vivir es estupenda.
Ya.
Esto da sentido. Quiero hacer la matización.
Sí, sí, sí.
Claro, yo haciendo esto, yo también soy importante.
Claro.
Pero es mi estructura,
esta
forma de vida, estos valores, este criterio, la visión del mundo y el significado que le doy al mundo, vale la pena. Ahí te den afecto, ¿no? Tú puedes estar.
Sí, sí, sí. Es decir, que este tema realmente, bueno, es delicadísimo, ¿no? Me imagino que las sectas también, como apuntaba Rosa, te distancian de la familia absolutamente, ¿no?
Totalmente.
Te aíslan, no te permiten que tengas ningún tipo de contacto para poder dominar mejor, me imagino. Ahora está más parada la cosa, el tema, pero hubo unos años atrás que se hablaba mucho de unas sectas que no voy a nombrar, porque no quiero decir algo que no deba, pero se dieron nombres y salieron casos verdaderamente escandalosos de gente que ha llegado a coger toda su fortuna, entregársela a la secta y no querer saber nada de su familia, ni quererlos visitar, ni quererlos atender. Ni ¿cómo se puede controlar así una mente, Carmen?
Pues básicamente es porque el modelo del mundo que le ofrecen por fin tiene sentido. Daros cuenta que en una serie de generaciones, una serie de años, hemos perdido, ha habido una gran crisis de valores.
Sí.
Por un lado, entonces sí que creo un vacío, y en realidad hoy lo que estamos haciendo es todos somos muy escépticos, entonces es más difícil de caer, todos estamos en términos generales, ¿eh? Pero digamos lo que reina más es el escepticismo, con lo cual ni la historia de la secta, ni a lo mejor lo que me dice una religión o lo que me dice un partido político me llena del todo como para yo afiliarme o ser de ahí, porque ya me he hecho escéptico y vamos hacia el individualismo, con la falta de carencias y con la búsqueda cada uno que, más del sentido de la vida a nivel individual, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, también existen aún las sectas, también están funcionando, pero sobre todo predominaron cuando fue aquella crisis de valores a todos los niveles.
Sí, hubo una etapa
crisis,
que fue.
Sí, después de los años 60, con la revolución de los 60, y fue mucho.
Sí. Ahora, has dicho una palabra que me sugiere otra pregunta. Has hablado de la política también, los políticos. Los partidos políticos, hay gente que van a ese partido de cabeza, haga lo que haga. O sea, son de tal o de cual y haga lo que haga, está bien hecho. ¿Eso se podría considerar también una forma de dependencia o de adicción o cómo estaría eso?
Madre mía, la vuelta que está abordando.
Sí, sí, sí. Bueno, pero las cosas van surgiendo así. Quiero decir, yo de la política no entiendo nada, ¿no? Pero vamos a ver si me explico. Hay gente que es muy, muy fanática de un determinado partido, bueno, o un determinado líder, vamos a decir, ¿no? Y no siempre ni el partido ni el líder tienen la razón o lo hacen bien, pero hagan lo que hagan. Yo conozco casos de haga lo que haga determinado partido al que yo le voto, está bien hecho. Y bueno, buscan justificaciones para todo.
Como preámbulo un poco, es decir, como decía al principio, dentro de una dependencia emocional de lo que estamos haciendo, esa fuerte, que era la causa de la historia, dice, se dan una serie de variables que se van a dar en otros contextos, no tan puros.
Sí.
Y ahora volvemos a los partidos políticos. Sí que es cierto, y que sobre todo aquí, que ha habido, pues no hace... Para lo que son lo es la historia, tampoco hace mucho que fue. Hoy tuvimos una guerra entre hermanos, ¿eh?
Sí,
eso quiere decir que estamos posicionados en posturas contrarias lo que era la sociedad, ¿no? Es decir, está demasiado cercana.
Sí.
No han pasado tantas generaciones.
Sí.
Entonces, yo ahí ya no, yo no he hecho ningún estudio sociopolítico ni tampoco lo he trabajado dentro de la psicología. Quiero decir, totalmente personal. Esto es una conversación que yo mantengo con los amigos, total, como si esto fuéramos entre amigos.
Aquí no hay nadie que
yo se sí que siento, y lo siento desde mi individualidad, ¿no? Que todos llevamos una mamancia. Yo hablo que tenemos una tendencia mamada.
Sí.
Mi familia pues tenía una tendencia, ¿no?
Sí,
y esa yo la mamé.
Sí.
Con lo cual me hace que hablo personalmente, pero es que lo digo así porque veo lo ocurre en los demás.
Claro.
Que eso te sirve un poco de filtro a la hora de ver lo que hacen los que tú consideras de tu mamancia. No, no eres totalmente objetiva hasta que no empiezan a hacer muchas burradas, ¿no?
Sí, sí.
Que entonces... Pero es muy difícil que te vayas al otro lado, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí, sí.
No sé, yo tengo 58 años ahora, con lo cual lo mamé, ¿no? De
bueno,
mis
padres. Bueno, yo cumplo 60 esta semana, o sea,
que
imagínate.
Pero quiero decir que somos gente que hemos sido educados por los padres que sí que pasaron la guerra, yo no la pasé.
Sí, sí, sí.
Pero soy hija de gente que sí que la sufrió, ¿no?
Sí,
que es diferente a mis
sí,
hijos.
Claro, claro.
Que ya la viven desde otra generación. Y sí que es cierto que yo, desde mi nivel totalmente personal y de lo que yo observo personal en los demás, en las demás personas, pues hay una postura ahí que es de mamancia, ¿no?
Que la
chupas o te rebelas, porque canta gente que ha sido muy de un punto, los hijos han salido muy contestatarios del otro, ¿no?
Sí.
O la aceptas o te rebelas, pero que no eres neutral, ¿eh?
Sí, sí,
es algo que luego, según lo que vayan haciendo los tuyos,
pero
que yo misma me he observado que ante lo que hacían los míos he sido más benevolente que los que hacían los que no son míos,
claro.
Con lo cual...
Sí, sí, sí.
Y dices, hay una subjetividad que cargas, que cargas. Pero ya te digo, esto es totalmente personal,
porque ni he estudiado ni leído nada. Ha sido un apunte que se me ha ocurrido al hablar.
Y sí que sería dentro de ese aspecto, con un matiz muy pequeño de dependencia, que mi visión de lo que es la política puede estar marcada o condicionada por la dependiente de lo que yo viví o mis padres me transmitieron en esos hechos, que va a ser diferente de lo que ya han mamado mis hijos o lo que mamarán mis nietos, es decir, que está muy cercano.
Sí. Aquí Rosa está
dependientes del filtro de la familia.
Está Rosa con muchas ganas de decir no sé qué, me estaba haciendo señas hace un momento.
No, que yo, por ejemplo, mi suegro estuvo también en la guerra civil, entonces lo hemos vivido y claro, es lo que vives y es
lo que te cuentan,
lo que te cuentan,
sufrido esa familia, en fin, desde donde
sí,
lo
bueno,
ha sufrido.
Pero eso en realidad ya es...
Pero no, la verdad es que yo soy apolítica total. Y personalmente voy a decir que yo solo sé que si no trabajamos no comemos.
Eso es total.
Bueno, pero aquí no hablamos de política, aquí hablamos de sentimientos.
Las dependencias, pues sí, que hay mucha gente que es cierto que hablas con ella y que defienden lo indefendible por
esa visión,
por
que
esa
tiene del
misión
mundo.
De que le han, como dices, lo han mamado en su entorno,
socialmente.
Y no
necesita ser objetivo.
Y bueno, no ve más allá de lo que él quiere ver.
Pues llega un momento que vamos a encender una luz porque nos queda muy poquito rato. ¿Y qué tipo de ayuda puede encontrar una persona de estas características, una persona débil mentalmente o de personalidad débil? ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Cómo se puede trabajar?
Volvemos ya al centro, ¿eh? Volvemos a donde nacimos, de donde empezó el programa.
Exacto, sí.
Pues va a necesitar ayuda.
Sí, verdad.
Sabéis que cuántas veces hemos estado hablando y hablo por la teoría de que cada persona tiene recursos para poderse ayudar, pero cuando está metida dentro de esa tela de araña va a necesitar ayuda y mucha, incluso acercarse varias veces a la ayuda.
Perdona que te corte, pero aquí tengo yo que decir, porque no lo he dicho en todo el rato, que tienes una consulta, que me gusta siempre decirlo para que quien... Es que puede surgirle a la gente una duda, una pregunta, lo que sea, pues en la calle José María de Haro, número 28 de Valencia,
Está. Número 35, puerta 28.
Ay, siempre lo digo mal. Sí. ¿Qué calamidad? Yo soy reincidente. Número 35, pero, puerta 28. Sí. José María de Aro, número 35, puerta 28. Pero sobre todo hay un teléfono al que pueden llamar para hablar con Carmen directamente, porque seguro que os sabrá orientar y deciros, los que tengáis un problema, os podrá dar una guía. Ese teléfono es el 96-372-0846, y a ver si ahora lo digo bien. Está en la calle José María de Aro, 35, puerta 28.
Y volviendo al tema de las ayudas, además, incluso porque en la privada sería un proceso largo, porque esto cuesta mucho, ¿eh?
Sí.
Lo digo, cuesta mucho, muchas sesiones de que lo puedan, que en las consellerías, que de bienestar social, que dentro de lo que es, digamos, los servicios gratuitos, hay grupos de trabajo que están funcionando muy bien.
Sí.
Porque es eso, hay mucho abandono, vuelta a incorporar, sería un proceso, es un proceso largo el que pueda, una persona que está bien enganchada, ¿eh? Y desde luego necesita ayuda. Ay. Y de tiempo.
O sea que eso no se soluciona en dos o tres sesiones, ¿no?
Ni en una conversación, ni en una lista de pros y contras, porque esa poesía que has leído, ese pequeño cuento de Paula al principio, que dices, haz una lista de lo que te atrae o te conviene o te deja de convenir.
Sí.
Y no son objetivas a la hora de valorar.
Cualquier se engañan cosa, a sí mismos, ¿no?
Sí, cualquier cosa, ahí, aunque tenga 100 positivas y 2 negativas, si esas 2 negativas le da valor...
Pues bueno, ahí vamos a dejar ese apunte y yo también voy a dejar un poquito un criterio personal. Carmen, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Vamos a finalizar. Pues una semana más hemos llegado al final del programa. Se nos va el tiempo. Hacer una reflexión antes de que nos marchemos. Yo creo que con todo lo que hemos escuchado y con un poco de ayuda profesional como Carmen Buedo, se pueden solucionar muchas cosas. Podemos afrontar muchas situaciones. Y es posible salir de ese hoyo, de esa dependencia, de esa limitación que tenemos. Quizás deberíamos plantearnos que, por ejemplo, si cada mañana nos levantamos y nos arreglamos y nos ponemos la ropa que nos gusta para ir cómodos, si somos capaces de utilizar aquello con lo que nos encontramos mejor, ¿por qué no aplicarle lo mismo al pensamiento? Es posible que no gustemos a todo el mundo, pero tampoco todo el mundo nos gusta a nosotros. Así que, como digo yo, tablas, ¿nos parece? Tal vez debamos de entrenar nuestras emociones y dejar que vuelen por sus propias alas. Y así, transportados por ese vuelo, dejemos fluir nuestros valores, que sean más o menos válidos, son los nuestros. Y nadie tiene el derecho a invadirlos, como tampoco nosotros debemos invadir los ajenos. Ese es mi deseo, que creo que se puede alcanzar con la ayuda de gente tan profesional como nuestra invitada, a la que una vez más damos las gracias. Y ya nos marchamos, Carmen. Un saludo, gracias por estar aquí, por ser habitual y por todos tus conocimientos. Y a la audiencia, hasta la semana próxima, a las 7:30 como siempre los lunes y nos repiten los martes a las 12. Nos vemos.